contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Esto fue lo que nos dijo Tomás Regalado, exalcalde de la ciudad de Miami y actual director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Bueno, doctora, lo que hace una ciudad o un gobierno regional o municipal es un procedimiento bastante común y varía muy poco entre las distintas ciudades. Lo que hacíamos nosotros en la alcaldía de la ciudad de Miami, que tiene 500.000 residentes o muchos más, esa es la última cifra del censo, es un protocolo que prácticamente se mantiene durante todo el año, pero que se intensifica como tal a partir de marzo y abril de cada año, teniendo en cuenta que la temporada ciclónica comienza el primero de julio, pero también teniendo en cuenta de que las tormentas son más proclives a golpear el sur de la Florida y particularmente la ciudad de Miami, todo lo que es el área del Gran Miami, en agosto, septiembre, y hemos tenido hasta en octubre, finales de octubre y en noviembre, en el caso de Wilma y Katrina. Pero déjeme explicarle lo que hace una ciudad, específicamente lo que se hace y lo que hacíamos en la ciudad de Miami en estos 8 años de nuestra alcaldía. Desde marzo y durante el mes de marzo, así como abril, como mayo, como junio, cuadrillas del Departamento de Obras Públicas recorren los barrios para podar los árboles. Estos árboles son muy frondosos. Miami es una zona muy frondosa, es una ciudad antigua comparada con las nuevas y por lo tanto no hubo que desplazar muchos árboles para construir esta ciudad. Pero estos árboles pueden destruir propiedades y sobre todo son los que tumban los cables y los transformadores eléctricos que a su vez dejan sin electricidad a millones de personas. Entonces, estas cuadrillas van pasando por distintas calles y se unen también a cuadrillas de la compañía de electricidad, que en este caso, en todo el sur de la Florida, es la Florida Power and Light. Esto se hace para minimizar los daños a los tendidos eléctricos. Se hace también otra cosa, y eso se hace durante todo el año, pero se intensifica a partir de abril, mayo y junio. El Departamento de Obras Públicas, con camiones que son como una especie de aspiradoras, limpian los tragantes que hay en las calles. Los tragantes se tupen por las hojas, el follaje que la arrastra la lluvia, etcétera, y al tupir estos tragantes se producen inundaciones que pudieran ser evitadas o por lo menos minimizadas. Entonces, Ese es un procedimiento normal que se hace en todas las ciudades para limpiar los tragantes de manera de que el agua pueda fluir hacia los lagos, los canales y eventualmente va hacia el Océano Atlántico, la Bahía de Biscayne y el Estrecho de la Florida. En mayo se hace el primer ejercicio en el centro de emergencia. Cada ciudad tiene un centro de emergencia. Se unen allí los cuerpos de policía, bomberos, obras públicas, departamento de recogida de basura, todos los departamentos con los funcionarios electos y se analizan todos los escenarios. ¿Cómo reaccionaríamos ante una tormenta tropical? ¿Cómo reaccionaríamos ante un huracán categoría 1, categoría 2, categoría 3? Esto es importante porque ya hay un plan determinado para ponerlo en práctica 72 horas antes del paso de la tormenta. Hay 72 horas para tener certeza de que la tormenta nos va a afectar de una forma al otro. Ahora bien, ¿qué hacemos durante meses antes de la temporada ciclónica? Bueno, se ponen al día un censo muy curioso que hay de personas que tienen discapacidades, personas inválidas, personas ciegas, que tienen problemas de salud extremos y que requieren de una forma absoluta ser evacuados para recibir tratamiento en un hospital o en un centro médico o en un refugio que se abra durante la tormenta. Y también una cosa que se hace antes es que la ciudad comienza a preparar contratos de emergencia que se activan inmediatamente antes que se sabe que la tormenta va a afectar la zona determinada, en este caso la ciudad de Miami. Y estos son contratos para comprar agua, hielo, alimentos que no necesitan refrigeración y que son distribuidos en forma inmediata y gratis después del paso de la tormenta. Una vez pasada la tormenta, las cuadrillas de recogidas de desperdicios y de obras públicas con grúas y con camiones salen a cubrir todas las calles de la ciudad y tratan de abrir esas calles para que el tráfico fluya, para que los vehículos de emergencia puedan circular libremente, y porque esas calles están bloqueadas por árboles, por escombros que son provocados por la tormenta. Esta es básicamente las medidas que toma una ciudad común, una ciudad grande como la ciudad de Miami, donde gracias a Dios no hay muertes cuando hay una tormenta porque se hacen muchos preparativos. El costo económico, sin embargo, asciende a los billones de dólares, no millones. Así que más o menos eso es lo que hace una ciudad que da al mar aquí en el estado de la Florida para prepararse para las tormentas o los huracanes.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Fernando Bretos, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Me certifiqué como buzo.
Ajá.
Por primera vez ahora en la primavera. Era algo que había deseado hacer toda mi vida. Como puertorriqueña me crié en mi isla y me fui ya de universitaria a hacer mi posgrado en la ciudad de Boston y a trabajar acá en los Estados Unidos. Y siempre había admirado, siempre he sido muy fanática del mar. Estoy yendo al mar nadando desde que soy una niña por condición de isleña, pero no había tenido la oportunidad de bucear. Decidí que este era el año, en el 2019. Y parte de lo que la urgencia que sentí era saber el estado de deterioro de los arrecifes a nivel global. El hecho de que si no lo hacía pronto, jamás lo iba a volver a ver. Me certifiqué, me tardé unos cuantos meses y fui a bucear por primera vez aquí fuera de la costa de la Florida, de Miami. Y el impacto tan grande de ver una langosta caminar por el fondo del océano al lado mío, de ver los peces pasearse, aún en un arrecife que está en serio deterioro aquí, ver la fauna y sentirte parte de ella. Definitivamente siento una gran necesidad de ver más, de tener esa experiencia de viajar por el mundo y entender ese ecosistema, esa ecología del cual somos parte, de muchas distintas maneras. ¿Tú eres buzo también?
Sí, sí, sí. Y bueno, ya muchos años, y para mí el buzo, para mí es mágico por la tranquilidad. Que tú ves mucho en el arrecife, comportamiento y pez, pero es silencioso. Eso para mí es lo más grande. Y para mí no importa que el arrecife esté bien o mal, tengo esa experiencia.
De paz.
Sí, ya. Y eso es algo, hablando de los balances, ¿no? En ese caso, pudiste ver algo quizás un poco deprimente, un poco feo, pero tú como gente, persona balanceada y con deseos de mejorar las cosas en el medio natural, ves eso como un impulso, ¿no? Y eso es importante para todos, ver si un hábitat está un poco mal o deteriorado. Eso es una oportunidad de hacer algo positivo. Bucear es algo positivo. Pues bucear es una manera de conocer al arrecife sin dañarlo. No estás haciendo ningún daño. Y tú ves las semejanzas entre los bosques y los arrecifes, que son casi iguales, ¿no? Sirven la misma función.
Es como un bosque marino.
Es. Da la protección, da el oxígeno, da todo el arrecife. Es lo mismo. Y eso, como dijiste antes, es salir, viajar. Es la mejor forma de proteger el mundo. No consumir, bueno, consumir pescado. Es positivo, porque así, si lo haces bien, con conciencia, puedes poner una presión positiva en las pesquerías de producir o pescar más especies comunes y no los...
De una manera resiliente.
Tenemos que ser viajadores y consumidores responsables.
Son responsables. ¿Hay posibilidades de restaurar los arrecifes que están en deterioro?
Sí, hay.
¿Y cómo hacen eso los científicos? Muy complicado.
Es complicado porque, en el caso, he hecho muchas plantaciones de corales.
¿Se puede sembrar un coral como se siembra una planta?
Sí, pero lo difícil es que es un mar muy grande. Y cuando vas a plantar un coral, en el caso mío, he hecho mucho trabajo en lo que se llama Acropora cervicornis. Es una especie de...
Es una especie de coral.
Sí. Se ve como dedos, ¿no? En el mar. Le dicen a cuerno de arce.
Ajá.
Cuando tú vas a plantar ese coral, es como plantar un dedo, dedito.
Y
nada.
Es sembrar un...
Lo clavas al fondo.
Al fondo del mar.
Sí, y le pones un amarre de plástico y luego va creciendo.
Ya. Entonces, va creciendo al menos que el ambiente...
Lo permita.
No lo permita.
Ajá.
¿Qué cosas en el ambiente marino no permiten que crezca un coral?
Bueno, el blanqueamiento.
El blanqueamiento. ¿Qué es el blanqueamiento?
Es un fenómeno en que el coral es animal y es planta. La estructura es como un animal, es como un mineral. Y dentro de esa estructura vive una alga mágica que produce fotosíntesis, que produce comida. Azúcares, ¿no? Por la fotosíntesis, como una planta. Entonces, es lo que se llama simbiosis, que uno depende del otro. El coral da amparo y el alga da comida al coral. Entonces, cuando sube mucho el calor del mar, esa alga fuga, se va del coral. Porque no está buscando algo más, está...
Y se queda como el caparazón sin la parte viviente.
Sí. Ajá. Entonces ese coral pierde su color porque el alga la da el color.
Pero es lo que llaman el blanqueamiento.
El blanqueamiento. Pero el alga, si vuelve a condiciones normales, vuelve a su coral. Sí.
Pero Lo que entiendo yo, me puedes corregir, de cambio climático, es que cuando un coral está impactado por blanqueamiento, las condiciones que se están viendo de altas temperaturas en el océano hacen que el océano entonces impacte al coral, de manera que el blanqueamiento se prolonga tanto que el alga no vuelve.
Sí, y si hay calor, bueno, siempre cuando hay verano, calor, hay invierno. Entonces ese calor tiene un pico.
Y después baja.
Y luego eso es cuando el coral ya vuelve a... Pero cuando los veranos están más largos, cuando están recibiendo más y más efectos de blanqueamiento, ya, como dijiste, ya no vuelve a normalidad. Así que es, como hablamos antes, es el estrés. El coral blanqueado es más
vulnerable,
vulnerable a enfermedades.
Ya, yeah, está débil.
Sí. Entonces, por eso tenemos que limitar los estreses, ¿no? Los estrés, los impactos, ¿no?
Que son altas temperaturas, que el océano esté más ácido que antes.
También. Sobrepesca.
Sobrepesca, como en Cuba. Aquí en Miami, hace poco hubo un informe que sacaron varios científicos académicos locales que llevaban estudiando el impacto del puerto de Miami sobre los corales, los arrecifes, y que indican que el impacto del puerto de Miami, que ha sido un gran boom para nuestra economía, arrasó con muchos de nuestro arrecife coralino, que ahora científicos como tú y otros están tratando de restaurar, pero que es muy duro y muy costa arriba.
Sí, y tenemos el problema, la, problema de sedimentación, que eso, el dragado produce también mucha...
Eso tapa el coral sí. No puede vivir.
Igual,
la sedimentación.
Otro impacto, ¿no? Que el coral no puede aguantar de todo. Tampoco nosotros, tampoco sí. Un bosque. Hay cierto...
Un límite. Aunque es resiliente, la naturaleza tiene sus límites. Uh-huh. Y los impactos a veces de nosotros como humanos es un embate demasiado fuerte.
Sí. ¿Y quién quiere un arrecife lleno de algas?
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Hablemos de la contaminación marina, pero hablemos un poco de la contaminación, de cómo el mar está reteniendo parte de este calor.
Bueno, el mar es...
La temperatura del mar que ha causado... en los arrecifes, grandes estragos.
Absolutamente. Bueno, el mar destruye. Déjame explicarte. El mar es el mayor reservorio de calor de la Tierra. Acuérdate que el mar actúa como un termostato. El sol le da en la superficie. El mar no se calienta mucho en la superficie, pero por convección va calentando cada vez más profundamente, más profundamente. Sabes que el mar, cuanto más profundo, más frío. Y cuando uno pasa, depende de la zona, pero en la mayor parte del océano, más allá del kilómetro, 2 kilómetros, el agua está en congelación. No se congela por la presión. Sin embargo, va almacenando todo ese calor. A la vez que se va contaminando, porque toda esa basura que le estamos metiendo al mar está contaminando.
¿Qué ocurre cuando se llegan esos niveles de temperaturas?
Hay una teoría, fíjate, que se supone que ha pasado en otras veces, que puede cortar. Hay dos razones. Una, la desalinización, es decir, se derriten hielos, eso es agua dulce que se inyecta a zonas marítimas, y entonces pudiera, junto a los cambios de temperatura que se va aumentando el nivel de temperatura, pudiera colapsar o paralizarse, en español, el sistema de corrientes mundiales. Si se paraliza el sistema de corrientes mundiales, pudiera venir un cambio repentino, fíjate. Hay teóricos que dicen que ha pasado otras veces y que en 3 años, entonces, por lo menos momentáneamente, el planeta se enfría. ¿Por qué razón? Porque no hay distribución de calor del Ecuador al polo. Eso habría que verificarlo, pero que sí ha pasado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, pudiera entonces repentinamente enfriarse mucho la parte norte, las zonas más polares, y sobrecalentarse, es decir, pudiera venir un enfriamiento en las zonas polares de forma repentina. Una cosa muy extraña, muy inusual, pero recuerda que la mayor distribución de energía del Ecuador a los polos son el sistema de corrientes mundiales. Hay un límite de temperatura a nivel global, que si la temperatura sigue subiendo, el sistema de corriente marina puede colapsar, pero que eso no va a tomar 100 años. Eso colapsa en muy poco tiempo. Y lo demás
hablando de unos efectos muy catastróficos.
Sí.
Pero ya vemos efectos.
Ya.
Hoy día
hay efectos
en nuestros sistemas marinos, en la ecología, que afectan las economías de los países. Entonces, una ciudad, un país que dependa del sistema ecológico marino, de pesca, de turismo, para su bienestar. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo ves tú el que los países puedan tener agencia sobre lo que está ocurriendo con el calentamiento del mar, los arrecifes, la pesca? Porque estas son las vidas de las personas que dependen de estas
industrias. Y la comida. Gran parte de la comida del mundo sale del océano. Y cuando tú destruyes los ecosistemas marinos, estás atentando contra la comida de la humanidad. Y somos muchas personas a alimentar en el planeta. Entonces, la producción, la cadena trófica se rompe y vas a ver menos producción de peces. Claro, al margen de la sobrepesca, al margen de los tipos de pesca que hemos tenido, como el palangre de arrastre, que ha acabado con toda la flora acompañante, que ¿cómo se llama? Fauna acompañante, y que están prohibidos, pero hay países que lo siguen haciendo. ¿Sabes? Que es un tipo de una red que se tira hasta el fondo y te lo llevas todo.
Sí.
Y entonces lo subo, y yo he participado y he visto eso. Y para sacar una canasta de camarones al sur, en el Golfo de Guacanayabo y Ana María en Cuba, se botaba una tonelada de pescaditos así muertos. Ahí había pargos, ahí había echernas que estaban pequeñitos, porque eso no se usa. Hay países como Japón que ya entonces toman eso y lo hacen harina de pescado. Pero en general las redes de este tipo, tipos de pesca también están dañando en muchas partes del mundo. La sobrepesca, si a eso tú le metes este fenómeno de calentamiento, hay muchísimos peces que no van a resistir, que no se adaptan o que tendrán que migrar a otra latitud. Y cambia completamente el panorama. Pero yo te voy a ser sincero. Para mí, sí se verifica. Quisiera no creerlo. Y quisiera que descubramos métodos los mejores, los más eficientes para que el mar no suba. Porque el problema es que somos el 30% de la población mundial. En las costas tenemos los puertos marinos. ¿Te imaginas el intercambio comercial de Europa, Estados Unidos, de Japón con Estados Unidos, de China con el resto del mundo? Y te imaginas que todos los sistemas portuarios están al nivel del mar. Te imaginas los sistemas portuarios inundados, ¿dónde y cómo vamos a hacer el comercio? Es decir, hay actualmente algunos que plantean un beneficio solamente en el caso de Rusia, que aumentaría su comercio por el mar Ártico, y ya lo están pensando de esa manera, porque la ruta le sería muy corta para ver, algún beneficio. Porque dentro de la catástrofe puede haber pequeños beneficios, como las zonas de cultivo se van a extender mucho más al norte. Digamos, las zonas que hoy son frías pudieran tener cultivos de trigo un poco más al norte, o los mares que están totalmente congelados, como el Océano Ártico, serían buenas rutas comerciales para Rusia ir hacia Asia, porque es una vía muy corta. Ya lo están pensando como una posibilidad. Pero siempre veo que si el mar aumenta de nivel, el 30% de la población mundial, que no son 3, somos 2,000 millones.
Uh-huh.
Y con todas las estructuras, cómo trasladarlas, cómo moverlas hacia el interior de los continentes, eso puede tomar demasiado tiempo y ser tan costoso que la humanidad no está, porque acuérdate que eso lo hemos hecho en 2,000 años. Claro, el desarrollo grande ha sido en los últimos 200 años. Las grandes metrópoles han surgido en 200 años, pero hay esta inversión enorme. Uno de los asuntos que se dan completos, si esto se materializa, siempre pongo el sí, porque espero que no llegue a ocurrir, que logremos un acuerdo si se puede eliminar el CO2 por la vía que sea, lo captamos, reducimos, logramos cambiar de combustibles fósiles al sol y a otras energías que realmente pero tengo la sospecha, y si no pasa, es decir, que logremos eso, logremos reducir el CO2 y que el calentamiento siga, como científico uno puede tener que puede ocurrir, porque en última instancia ocurrió en otras ocasiones. Es decir, esta es la idea. Es posible que nosotros logremos parar, frenar completamente por acuerdo de París, modificado, todo, porque estamos captando el CO2. Y considera esta situación hipotética, pero que puede ser posible. Completamente frenamos el CO2 y la temperatura sigue subiendo. En otras ocasiones ha estado mucho más caliente el planeta. De hecho, el océano ha estado 220 pies más alto que lo que está ahora, y muchos territorios que hoy, la Florida entera, era fondo marino. Pasó antes y puede volver a pasar. ¿Quién es el culpable? Bueno, no busquemos culpable. Yo estoy pensando nada más en que si eso pasa. Es decir, que hay que estar preparado para esa posibilidad también de que aunque nosotros logremos controlar el CO2, hay algunos elementos o que no se hayan considerado o que se esté repitiendo parte de la historia geológica de la Tierra. Porque mira cuál es el problema. 40, 100, 200 años en geología de la Tierra. ¡Ay, eso es un pestañazo! Eso no es nada. Estamos atrapados en un momento que al final de un periodo interglacial, al principio había 1 millón de seres humanos. Ahora somos 8 billones. Estamos en las costas, hemos creado riqueza, la sociedad está pero en pleno esplendor, una maravilla. Las mansiones, los palacios, el comercio, bueno, es verdad que hay mucho que no tiene, pero en general la sociedad. China, que padecía de hambrunas enormes, ha mejorado enormemente el crecimiento estándar promedio de la población, país más poblado del mundo, pero si no pasa, que el periodo interglacial sigue y se va a calentar un poco más. Porque en esta danza de la Tierra en el cosmos, nuestro gran proveedor de energía es el Sol. Conocemos poco de él. Conocemos poco de los cuasares y de toda la energía que nos llega de los cuasares y de todo eso. Y como ha pasado otras veces que el mar estuvo más alto, mucho, pero mucho más alto que ahora, mi gran temor es, bueno, no, paramos el CO2 y esto sigue. ¿Qué hacemos? Así que hay que estar preparado para eso también. Pero yo creo que a corto plazo hay que hacer algo.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Pues bienvenido, Fernando Bretos. Hace poco hubo una noticia a nivel global de la reducción de la biodiversidad. Hemos perdido una gran cantidad de la variedad de nuestra flora y nuestra fauna.
Sí, sobre todo en el mar, ¿no?
Sobre todo en el mar.
Sí, y es... Sí,
Cuando no hay biodiversidad, ¿qué pasa?
Bueno, tenemos menos resiliencia, ¿no? Porque recuerda que cada especie depende de otro. No hay especie que es autónomo, que es independiente. Cada, hasta en el punto más profundo del mar, esas especies dependen de cada uno. Y cuando hay menos, ya crea la caída de la cadena, ¿no?
Es una cadena.
Sí.
Esta especie depende de esta, que depende de la otra, que depende de la otra. Rompes un eslabón de la cadena y se colapsa el sistema.
Eso está sucediendo en nuestros estómagos ahora también. Hay diversidad de bacterias y flora, eso también. Eso es, para mí es la repercusión más seria, de perder esa función, ¿no? Función natural, lo cual lo damos por sentado. Estamos dependiendo siempre de la naturaleza, y cuando está así perjudicado, crea esa caída. Entonces, eso es para mí lo más importante, pero también hay importancia emotivas, ¿no? Especies, por ejemplo, el carpintero real, que era un ave que existía en bosques de Estados Unidos y migraba a Cuba. Está extinto.
¿Está extinto?
Sí, ya no existe más. Hay gente que dice que lo han visto. Esa especie significa mucho para cierta gente, los más locos en... en la ciencia, en el mundo de pasatiempo y naturaleza, en los
ornitólogos,
¿no? Ornitólogos,
los más apasionados
de aves. Así que hay eso también, osos polares, cosas así. Sí, también hay impactos como en nosotros, de perder una especie que es importante.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano. Estamos conversando hoy en nuestra serie de cambio climático en las dos orillas. Ariel, me parece súper interesante el trabajo con que comenzaste, quizás como estudiante de los Careyes, porque yo soy bióloga, mi trasfondo es también estudié biología en la Universidad de Puerto Rico, donde nací y me crié hasta que me fui a hacer mi doctorado en biología en Boston. Así que tenemos unas trayectorias similares, también somos un poco contemporáneos por lo que veo. Yo recuerdo de niña las regulaciones para proteger los Careyes en Puerto Rico eran sumamente rígidas. Por la delicadeza de esa población. Y hubo una concientización del pueblo de cómo protegerlo y de notificar cuando se trataba de traficar el muy preciado carey del Caribe. Así que siento ahí como una afinidad contigo en eso. Quería tocar contigo el tema de la biodiversidad, específicamente porque en los últimos meses a nivel global se viene notificando una reducción enorme en la biodiversidad global, cosa que impacta los ecosistemas, esa cadena ecológica. Háblame un poco de eso, de qué ocurre cuando hay
una reducción tan grande en la biodiversidad? ¿Y cuál es el impacto de eso, por ejemplo, en los ecosistemas en Cuba? ¿Y qué puede pasar? Bueno, ¿y cómo se están protegiendo o no para ayudar con esto?
Mira, el grave problema de la pérdida de biodiversidad que afecta, como bien dices, al mundo, sobre todo afecta al mundo subdesarrollado, por dos razones fundamentales. En primer lugar, el grueso de la biodiversidad se circunscribe a la zona entre los trópicos, es decir, tropical, subtropical, y el grueso de todos los países que de alguna manera tienen el patrimonio de esas tierras son países pobres, en vías de desarrollo o como los quieran llamar. Evidentemente esa es una razón fundamental, y la otra razón fundamental es que donde hay hambre no hay protección. Es decir, el hambre se come hasta la conciencia. Es decir, las poblaciones hambrientas son poblaciones que extienden no solo el hambre material, sino el hambre espiritual. Y eso obviamente Cuba no escapa de esa hambruna. Es una hambruna que ha llegado a de alguna manera hasta metastizar los supuestos investigadores que hay en Cuba de naturaleza, donde la naturaleza se ha convertido en una vía para proveer ciertos lucros, como o lucros que son en Cuba, por supuesto, en el mundo entero es una cosa ridícula, como por ejemplo obtener una computadora a cambio de vender conchas de caracoles o lagartos o anfibios, y recibir como prebendas una impresora, una computadora o un poco de dinero.
Creo que la misma necesidad lleva a las personas quizás a tener un impacto en el ambiente que no esperamos.
Claro, claro. Eso sucede en cualquier parte del mundo. Lo mismo en Indonesia que en Cuba. Lo que pasa es que en lugares determinados se exacerba cuando verdaderamente la hambruna espiritual es enorme. Y eso es lo que creo que sucede desgraciadamente en mi país. En Cuba, básicamente el campesino se ha visto obligado a criar, por ejemplo, una especie que es una especie incluso donde es originaria, tanto en Asia como en Europa, me estoy refiriendo al puerco, al cerdo, no solo en sus especies salvajes de jabalíes, son extremadamente letales en sus propios lugares de origen. Lo que pasa es que esas naturalezas de alguna manera tienen una capacidad de amortiguar estos daños basados en que es una coevolución de depredadores, presas, en fin. Pero en Cuba no, y Cuba, como toda isla, es muy sensible a todo animal que se introduzca que pueda ser un depredador. Y los campesinos, al no tener comida para darles a estos animales y ser básicamente la fuente de comida, porque como el ganado se ha convertido en como en una especie de protección religiosa sin ser hindúes y selectiva, porque es para el pueblo, no para el gobierno ni para los turistas que hacen uso de toda esa carne, resulta ser que el campesino pues los cría a expensas del tesoro de la naturaleza cubana, los caracoles, las semillas, los pájaros, los nidos de los animales en general. Y estos puercos van creciendo en estas zonas, que son normalmente parques nacionales, bosques, aledaños a parques nacionales en adición, y se lo comen todo. Y los campesinos hacen cosechas una vez al año o dos veces al año en el mejor de los casos, claro. Dijéramos en el mes de julio-agosto y en los meses de fines de año, cosechas que se venían haciendo desde antes del 59, es decir, muchas de estas zonas se han explotado en la crianza extensiva de puercos desde antes del 59, pero sin lugar a dudas nunca en la magnitud que ha sucedido después por estas condiciones básicamente que te he comentado de hambruna espiritual.
Claro. Ariel, quiero que me cuentes un poco de cuando estableciste tu estación ecológica en tu propiedad en Cuba. ¿Por qué viste la necesidad de hacer eso? ¿Había algo que querías proteger, algo que querías monitorear, algo que querías preservar? ¿Qué estabas tratando de hacer?
Bueno, la estación ecológica finalmente no la pude hacer. Lo que sí pude hacer fue comprar una casa, un rancho, en malas condiciones, justamente en el pico de una loma, sin electricidad, pero con un agua de una calidad extraordinaria, de un filtro natural de 250 metros de roca caliza, y justamente en la zona limítrofe con el núcleo del Parque Nacional, donde yo había desarrollado estudios con otros colegas de la Universidad de La Habana y estudiantes, también con colegas americanos, ornitólogos, particularmente el desgraciadamente fallecido doctor James Warren Wiley, ornitólogo que también tuvo un trabajo impresionante con para recuperar la cotorra endémica de Puerto Rico.
Sí.
Y entonces, al comprar, primero sentí la necesidad de podernos establecer en ese lugar, comprar la casa, porque ya era permitido en el 2013 comprar esa casa.
Claro.
Y cuando quisimos cambiarle su estatus de una casa viviendo una estación ecológica, fue cuando no se pudo hacer, fue también cuando se empezaron a activar mecanismos diabólicos en la Universidad de La Habana, de conjunto con la seguridad del Estado, para expulsarme, para cancelarme primero el proyecto, expulsarme de la Universidad de La Habana. Y entonces, bueno, vi frustrados los intentos de hacer la estación ecológica, y era justamente para basificarnos allí y tratar de alguna manera de concientizar, de minimizar esa hambruna espiritual entre todos los campesinos colindantes del lugar, y que vieran la necesidad de hacer crianzas, pero crianzas sobre la base de un conocimiento, sobre la base de una conciencia. Esto te puedo sumar de que el 100% de todas estas poblaciones semi-silvestradas de puercos no tienen control epizootológico. Es decir, ahí puede venir una enfermedad y no hay control, porque no hay vacunación contra esos animales, no hay desparasitación de esos animales.
Tampoco tienen depredadores.
No tienen depredadores.
Entiendo.
En Cuba no hay depredadores, el único depredador es el ser humano. Entonces, empecé entonces a ver en todo este forcejeo, empecé también a tratar de comprender a estos campesinos, es decir, por qué estos campesinos hacían eso. Es verdad que había un peso de ignorancia muy grande, pero también había un peso de necesidad extremadamente grande. Lo que pasa es que este peso de necesidad era no parejo para todos los que lo hacían. Es decir, había un grupo de campesinos que hacían esto porque eran campesinos que estaban protegidos por las autoridades locales y por la seguridad del Estado, de alguna manera que recibía beneficios de estas crianzas ilegales. Y habían otros campesinos que verdaderamente lo hacían para subsistir su familia, no para enriquecerse, no para simplemente para comprar un par de zapatos, perdón, a los niños o algo así por el estilo. Y entonces con estos campesinos obviamente era mucho más fácil dialogar, pero dialogar no de manera de que lo tienes que quitar, porque no había alternativas. Es decir, ellos me decían, tú crías vacas, Ariel, porque tú tienes un fuerte sueño, pero no solo para qué vamos a criar vacas si no nos podemos comer las vacas. Y entonces eso fue en lo que derivó el proyecto científico, la estación ecológica, en una biogranja. Y entonces con esta biogranja encontramos muchos detractores, empezando por el gobierno local, que de alguna manera trataba de infundar no solo aspectos negativos en contra de mi persona y de mi familia y nuestros amigos, sino a tratar de vernos, hacernos ver como locos por tratar de criar vacas en una zona montana. Fruto también, como se lo dije en una ocasión a ellos, de una profunda ignorancia, porque si vinieran a Suiza, donde yo he aprendido también mucho de la agricultura suiza, y vieran las vacas, las razas rústicas, altamente productoras de leche, que viven por encima de los 1,000 metros de altura.
En Puerto Rico, en la cordillera central, en el pueblo de Orocovis, he visitado unas fincas donde sí crían su ganado en altísimas montañas, y he estado allí con ellos, y son vacas muy codiciadas, de hecho, en Puerto Rico, vacas muy especiales.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
La doctora Marga Gual Soler es bióloga molecular, que ha sido como diplomática científica, originalmente de España, y trabaja alrededor del mundo tendiendo puentes entre la ciencia y la política pública global. Hablemos un poco entonces, ya que tocaste el tema de los huracanes, el cambio climático, de qué se dio en cuanto a cooperación ambiental y de qué manera ambos lados veían que eso podía ser una unión de esfuerzos fructífera.
Exactamente. El principio de que de huracanes no conocen fronteras, de hecho, fue el titular del New York Times en el 2013, después de, creo que fue de Sandy, ¿verdad? Que había afectado a Cuba y afectado a Nueva York, bueno, a las zonas que todos sabemos. Y el titular del New York Times en 2013 fue los huracanes no piden visa antes de entrar en los Estados Unidos.
Interesante.
Ajá. Entonces fue un titular que un poco pues abrió la conversación esta de la diplomacia a través de la ciencia y de cómo todos nuestros desafíos, sobre todo ambientales, no conocen fronteras porque se propagan por el aire y no respetan dónde, ¿no? ¿Cuál es la frontera? ¿Dónde está la línea que divide mi país con tu país? Entonces, creo que ahí se creó una conciencia muy importante en ambos lados, en ambos países, de la necesidad de trabajar juntos en estos temas ambientales, en tema de monitoreo de tormentas tropicales, de huracanes. Es muy importante y sé que en esta serie también están hablando con expertos en meteorología que pueden profundizar más en el tema. Entonces, la realización de que necesitamos que los expertos colaboren en el mejor monitoreo y control de los desafíos comunes, tanto climáticos como médicos, fue lo que nos llevó a establecer este programa de colaboración, que inicialmente fue solamente a nivel académico, de universidad a universidad, ¿no? De científicos a científicos de los dos países. Entonces colaboramos con la Universidad de La Habana, con los diferentes centros en Cuba que se encargan pues, de investigar enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, cáncer. Y una vez estas relaciones científicas estuvieron establecidas, como sabes, se dio el cambio, como lo has llamado tú, ¿no? Y ahí el gobierno, los dos gobiernos, ya pudieron oficialmente generar acuerdos para cooperar científicamente en algunos de esos problemas, como por ejemplo entró un memorando con NOAA para los temas ambientales y los océanos, un memorando con el Departamento de Salud también para los temas de biomédicos, ¿no? Entonces, me gustaría también que habláramos un poco y que me cuentes también un poco la perspectiva de cómo los diferentes actores, ¿no? Tanto gobierno como sociedad civil, universidades, academia, ONGs, cómo estos actores configuran lo que llamamos un ecosistema de diplomacia científica para poder, en un determinado momento, activar estas colaboraciones y que se mantengan las colaboraciones científicas a pesar de lo que esté pasando en las esferas políticas.
Claro, sí, y creo que esa ha sido quizás una de las cosas más conmovedoras de todo el trabajo que hice en esa época como funcionaria de gobierno, fue organizarnos de parte de los Estados Unidos, como siempre lo hacemos, dándole voz a la sociedad civil, dándole uh-huh. voz a los académicos y dejando que el gobierno también tenga un rol participando con esas voces. Y cuando organizamos grupos de expertos en ciencia para ir a Cuba a trabajar con los científicos cubanos, nuestra delegación estaba conformada por integrantes de todos esos grupos uh-huh. que traían sus perspectivas, su experiencia, porque en realidad la ciencia aquí en Estados Unidos se hace de parte de todos los sectores uh-huh. y todos tienen voz y todos tienen un rol que jugar en los resultados, en la innovación, en el descubrimiento. Recuerdo que llevamos una delegación de expertos en salud pública, de universidades, de organizaciones que trabajaban en el tema de donar el equipo científico uh-huh. a países en desarrollo para que pudiesen hacer su trabajo y demás. Quizás una de las mejores historias fue cuando logramos involucrar a la Universidad de California de San Diego, que ya corrían un programa de campamento de verano de ciencia para jóvenes de toda Latinoamérica. Y nunca habían participado niños y jóvenes de Cuba. Uh-huh. Y logramos que el gobierno cubano nos dejara hacer un proceso de nominaciones para jóvenes talentosos que pudiésemos llevarlos allá a hacer investigación por el verano. con estudiantes de todas partes de Latinoamérica y profesores de la Universidad de California. Y tuve la oportunidad, de luego de que los jóvenes regresaron a Cuba, de reunirme con ellos y verlos cómo me abrazaban y me decían que nunca antes habían visto un equipo de medir ácido y base en el laboratorio y que la primera vez que vieron eso fue tan impactante para ellos, cosas que leían en los libros pero no las habían visto, no las habían hecho con sus propias manos. Entonces, es un poquito eso, de cómo logramos por ese periodo envolver a distintos actores, crear más oportunidad, y siempre he creído que en ese proceso de crear esas oportunidades, de esa apertura de exponer a los jóvenes a mejores oportunidades o a otras oportunidades diferentes, hay un acercamiento de misión, de propósito, en este caso el de avanzar la ciencia para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no?
Y nuestra experiencia fue muy similar porque hicimos un intercambio bidireccional, teníamos delegaciones de científicos de Estados Unidos que iban a Cuba y teníamos un programa para científicos jóvenes cubanos para que pudieran pasar estancias de investigación en los Estados Unidos. Y fue muy interesante porque hay muchísimo desconocimiento de que la ciencia en Cuba es, en muchas áreas es muy buena. Y los científicos americanos, por esos desafíos en comunicación y en cooperación, pues no tenían tampoco la idea de cuáles eran los temas que la ciencia cubana estaba haciendo, ¿no? Y un poco fue una, para ellos se les abrió un poco los ojos a que una colaboración con Cuba puede ser una colaboración bastante horizontal, en el sentido de que era un expertise que ambos países tenían y que podían compartir, aprender uno de otro, ¿no? Que uno va a enseñarle al otro, ¿no? O que, ¿sabes? Una relación creo que bastante horizontal. Y lo que dices tú de generar vínculos de persona a persona. Entonces se generó una amistad, una confianza entre los científicos estadounidenses y los cubanos, que después se continuó y esperamos que continúe por muchos años, a pesar de los desafíos nuevos que tenemos ahora. Pero creo que se plantaron unas semillas de colaboración y de confianza a través de la ciencia que van a perdurar y que son muy, creo que es una forma muy poderosa de mantener vínculos entre sociedades a pesar de lo que esté pasando en otras esferas. Y también lo contrario, de traer a los científicos cubanos a laboratorios de Estados Unidos. Por ejemplo, una chica fue a estudiar neurociencia en la Universidad de Washington en St. Louis, otro se fue a la Universidad de Penn en Pensilvania, que tienen los avances para inmunoterapias de cáncer más avanzados del mundo.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de 4 decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato, porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.